Ese soy yo, el que va después de la noche de Adolfo Arjona. 4 y 5 de la mañana, ahora menos en Canarias, en directo en COPE. Ahora nos toca poner las calles, pero lo que hacemos antes de activar las máquinas es montar una calle positiva, porque aunque no lo parezca, en el mundo ocurren cosas bonitas, historias maravillosas que nos hacen sentir bien y que además nos demuestran que la vida mola, y mola bastante. Fíjate, Fran Solo no es Cristiano Ronaldo ni tampoco Messi, pero este futbolista español está triunfando en la liga holandesa. Con 25 años es uno de los ídolos del equipo Willem II. Pero el pasado jueves, una mala noticia nublaba todo este prometedor futuro. A Fran le detectaban un tumor en los testículos y tras ser operado, se mantiene de baja. Y dirás, Pulpo, ¿pero dónde está la buena noticia aquí, macho? Pues mira, la buena noticia es que no está solo. No está solo en esta batalla. El apoyo de sus familiares y amigos, pues además se ha sumado ahora pues el de sus compañeros en el club y los aficionados que el sábado le rindieron un precioso homenaje en su estadio. El Willem jugaba un partido contra el Ajax y en el minuto número 9, pues que coincide con el dorsal que Fran llevaba en el equipo, pues los seguidores mostraron en el campo multitud de banderas españolas y una pancarta de ánimo al futbolista madrileño. Solo unos minutos antes, los jugadores del Willem pues saltaban al campo con unas camisetas en las que se había impreso su foto y el mensaje: mucha fuerza, estamos contigo. Bueno, pues tras comprobar una vez más cómo se le quiere en su nueva casa, Fran quiso mostrar su agradecimiento con un mensaje en redes sociales y escribió lo siguiente: estoy muy orgulloso de pertenecer a este club y tener compañeros así. Para mí el partido de hoy pues fue muy bueno y peleasteis como guerreros. No os preocupéis por el resultado. Volveré lo antes posible para ayudar en nuestro objetivo. Y dice que lo siento por no poder responder a todos los mensajes, pero los he leído y me han dado muchísima fuerza. Hombre, yo creo que es muy bonito ver cómo se quiere a un jugador español fuera de nuestras fronteras. Así que desde Poniendo las Calles esperemos que Fran se recupere pronto y siga dando alegrías a este equipo holandés. Desde Poniendo las Calles le mandamos muchísimo ánimo de toda la comunidad de ponedores, la gente que vive al revés, pero que activa los resortes para levantar España. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo.
Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Y estamos en directo hasta las 6 de la mañana. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Oye, ¿qué te parece si le contamos a nuestros ponedores lo que les vamos a ofrecer hasta las 5?
Como es martes, vamos a empezar con Mar Gómez, si te parece, del tiempo.es, que nos trae la buena noticia. Parece que por fin llegan las lluvias esta semana a nuestro país. A ver cuánto nos dura, porque hace una semana y media también llegaban las lluvias, llovió un día y nunca más se supo.
Y nada más.
Después, en las noticias curiosas del día, te voy a contar que ya sabemos el significado de los nombres que tienen los artículos de IKEA. Que si la mesa LAC,
qué
que
bueno.
Si la vela Glimma, que si la librería Billy, bueno, pues
bueno.
Ya no van a ser un misterio. Y antes de que lleguen las 5, hablaremos con Susana Domínguez, presidenta de la organización sin ánimo de lucro Bosques Sin Fronteras, una entidad que busca un árbol español para que nos represente en Europa.
Todo eso hasta las 5 de la mañana, con muy buena música, con vuestras llamadas, porque claro, es fundamental que los ponedores os pongáis en contacto con nosotros, ¿eh?
Y es la mejor parte del programa cuando los ponedores de calles nos llaman y nos cuentan eso precisamente, cómo están poniendo las calles. Ellos ya lo han hecho.
Hola, buenos días, Pulpo. Pues haciendo hilo para invernadero. Supongo yo que será más resistente que la caña, porque han abandonado las cañas para plantar tomates, siendo aquí fardo a la punta pala, para que me paguen a final de mes. ¿Cómo monto? Pues la base de cafés y Red Bulls y la radio, a escucharos a tope. Pues ahora mismo somos 6. Y mando aquí un saludillo aquí para la peña aquí, para
claro
Francisco
sí.
Y el Calboroto.
Háblame del Calboroto. ¿Qué es lo que hace?
Ese aguanta carreta. Ese de todo y nada.
Hola, Pulpo, buenos días. Iba a decir poner las calles, pero más bien poner las carreteras. Voy aquí subido en mi camión. Sí, ayer transporté aceite de automoción de coche para Barcelona. Mm. Y ahora tengo que parar en Castellón y cargar cartón para Daimiel, allí un poquito antes de llegar a Ciudad Real.
Te estoy abrazando, no sé si lo sientes.
Que, sí, además bien fuerte, está fuerte, Pulpo.
Intento hacer fuerza.
Te devuelvo el abrazo y aunque sea una frase hecha, nos hacéis la ya las madrugadas muy llevaderas, ¿eh? En serio, de verdad.
Buenos días, Pulpo, poniendo las calles. Qué alegría, la ilusión más grande que me ha hecho hoy hablar contigo, ¿qué? Porque mira, soy vendedora de la ONCE y es como si me hubieran tocado hoy los cupones a mí por hablar con vosotros, ¿qué? Porque tienes un programa maravilloso, porque aprendes de todo, se aprende hasta cocinar contigo, ¿qué?
Eres más grande que el día del señor. Estoy en Carrión de Calatrava, una promoción de piso de guarda. Están terminados y estamos aquí vigilando para ocupas y que no entren a robar. Nos alegras la noche.
Poniendo las calles.
Estos ponedores nos llamaron en directo y nos contaban cómo estaban ahí al otro lado de la radio, pero levantando España.
Y ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles. Nosotros se lo hemos mandado por habernos llamado al 950-60-06. 950-60-06. Este es el teléfono. Es gratuito, no cuesta nada. Lo único que tienes que hacer es marcarlo, entrar en directo y te mandamos el diploma oficial de ponedor de calles. Puedes también escribirnos un mensaje a poniendo las calles, @cope.es, y comentar el programa en directo en redes sociales. Tenemos cuenta en facebook.com/poniendo las calles y en Twitter, @poniendo calles.
Mi saludo a la gente que está en la carretera, a la gente que está en una garita de seguridad, a la gente que intenta dormir pero no puede. Es un programa de vida, estamos en directo, nos encanta además estar contigo. Y ten en cuenta una cosa, que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes. Gran canción de Tabárez para comenzar el programa del día de hoy, 31 de octubre. Hoy se va el mes, mañana estamos en noviembre. Estamos levantando España. Por cierto, ¡viva España! Dana Woman, 4 y 13 de la mañana, ahora menos en Canarias. Nos encanta saludar a la gente que nos va siguiendo en redes sociales. Doy la bienvenida a Alejandro Fernández Céspedes, también a Josefina Gómez y a David MP. Lo acaban de hacer en nuestra página en facebook.com/poniendo las calles.
Pedro Gavarri nos da los buenos días. Qué alegría dais, además de la positividad. Un abrazo. José Viguiño, bonita historia, Pulpo, la de Fran. Sí. Nunca olvidemos que el ser humano puede ser maravilloso. Saludos desde Vigo. Iván Domingo, también le ha encantado esa noticia maravillosa, la primera noticia del día. Nos dice, un abrazo a todo el equipo, ya estamos aquí poniendo las calles. Dice Iván que fría madrugada en Majadahonda, 8 graditos, un viento frío que hiela, nos cuenta, y que nos pongamos el abrigo, los que salgan por esa zona, y que él tiene el calefactor puesto en la garita a tope, esperando la tan ansiada lluvia que ya llega, la verdad.
Sí, necesitamos agua, ¿eh?
Pepe Vidal, desde Paiporta, y lloviendo, allí ya tienen lluvia. Natalie dice que está como todas las noches al pie del cañón, y entre coche y coche, pues ella se entretiene haciendo una manta para su nueva sobrina. Foto de la mantita calentita que está haciendo. Nos la ha mandado.
La verdad que el tiempo nos interesa a todo el mundo. Son las 4:14 de la mañana, ahora menos en Canarias. Te animo a que nos sigas en Twitter, por ejemplo, @poniendocalles, y en Facebook, donde somos ya 16.175 ponedores.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
En la cadena COPE estamos poniendo las calles. Recuerda, el primer despertador de la radio. Además, nos encanta estar contigo. Estás currando o intentando dormir y todo el mundo, yo creo que coincidimos en que estamos como locos por saber el tiempo que nos espera. Para eso contamos con ella, doctora en físicas, meteoróloga, trabaja en eltiempo.es y controla un montón y nos lo cuenta muy bien. Mar Gómez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo.
Digo yo que el tiempo de esta semana, dicen que noviembre va a empezar con un poquito de lluvia.
Menos mal que noviembre nos trae algo bueno, porque ya estábamos con los embalses fatal, por debajo del 38%. Octubre ha sido un mes muy, muy cálido, muy seco, no hemos tenido prácticamente lluvia. Y bueno, pues de momento parece que noviembre nos va a traer ese regalito. Uh-huh. Este martes vamos a tener algunas lluvias, pero muy poquita cosa. Las nubes sobre todo van a estar en áreas de Levante, del sudeste, en Murcia, también en puntos del sur de Cataluña. Se pueden dar algunas lluvias en esta zona, pero como digo, poquita cosa. En el resto va a predominar el sol, con unas temperaturas que ahora mismo ya son más bajas que en la madrugada de ayer, y las máximas bajan sobre todo en el Mediterráneo y Baleares. Esperamos valores de 26 grados en Badajoz, 17 en San Sebastián, 19 en Barcelona, 18 en Madrid y 19 en Valencia. El día de Todos los Santos, festivo, ¿cómo va a ser ese día? Bueno, pues vamos a seguir con esas nubes en puntos del Mediterráneo y Baleares. De hecho, pueden seguir esas lluvias, muy poquita cosa, débiles. Y a lo largo del día, por el oeste, es decir, en Galicia, en zonas de Huelva, en Extremadura, vamos a ir notando que las nubes aumentan. De hecho, en la costa de Galicia se puede dar alguna lluvia al final del día, pero va a ser, pues igual, muy poquita cosa.
¡Qué bien!
El jueves, ahí ya empieza a llegar un poquito más la lluvia. Uh-huh. Llega el mes de noviembre y notamos como esa borrasca que vamos a tener en el Atlántico, pues nos va a ir trayendo nubes, nos va a ir trayendo lluvias, y vamos a tener precipitaciones en Galicia, también en Huelva, en Extremadura, en el sistema central, algunas en Málaga, y luego ya de cara al fin de semana van avanzando esos frentes, va barriendo la península, y sobre todo el sábado vamos a tener lluvias más generalizadas. Así que a sacar la cazadora también, porque bajan las temperaturas al fin de semana, y el paraguas, que bueno, yo creo que en este caso es una buena noticia que nos llueva en el fin de semana, porque estamos pues fatal.
Sí. Pues sí, fíjate, estos días además que había mucho sol y lo comentas con alguien, jolín, vaya tiempo que hace, qué pedazo de sol, qué bien. Y enseguida la coletilla de, pero necesitamos agua.
Sí, es que ahora ya lo de el buen tiempo ya es muy relativo, porque esto no es muy buen tiempo ahora mismo. Uh-huh. Entonces, estamos cambiando ya.
¿Empezamos a ser conscientes de la que tenemos encima con respecto al cambio que está sufriendo el planeta, Mar?
Yo creo que ya empezamos a ser más conscientes. La gente ya en su día a día ya habla de estas temperaturas que son inusuales, de si vamos hacia una desertificación, que si no va a llover más. Yo creo que ya empieza a ser una preocupación. Hace unos años, pues la gente lo oía de lejos y tampoco le daba mucha importancia. Pero ahora que es una realidad, pues yo creo que está más patente.
Uh-huh. Me dice Mateo, un ponedor, que te pregunte, Pulpo, por favor, pregúntale a Mar si la lluvia va a durar mucho el resto del mes, si tiene datos.
Ay, pues ahí es donde yo traigo las malas noticias. En nuestra previsión mensual, que ya sabemos que es una media de todo el mes, lo que vemos es que llegan estas lluvias a principio de mes y luego vuelve el anticiclón, patrón dominante, las altas presiones, y en principio se esperaría un noviembre más seco de lo normal en toda la mitad oeste y más cálido de lo normal en gran parte de España, a excepción pues de Cataluña, de áreas del Mediterráneo, también de Baleares. Así que, bueno, ya sabemos que esto es una tendencia en media de todo el mes, pero no parece que pinte muy bien la cosa, la verdad.
Jolín, madre mía, Mar, vaya mañanita que me estás dando y solamente llevas 3 minutos conmigo, ¿eh?
Ay, bueno, yo me gusta contarte cosas bonitas, pero si no las tengo, pues ¿qué voy a hacer?
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles, hablamos con Mar Gómez, ella trabaja en eltiempo.es, es doctora en físicas y también es meteoróloga. Fenómenos meteo que además dan muchísimo miedo para la noche de Halloween. El espectro de Brocken, me dicen que tú sí que sabes lo que es, porque yo no tengo ni idea.
Pues mira, sí, Pulpo, y además seguro que ponedores que sean aficionados a la montaña saben de lo que hablo. Uh-huh. Os voy a contar la historia, así un poco ya para dar miedo, ¿no?
A ver.
Bueno, pues esto es un fenómeno que los montañeros y la gente que iba a la montaña desde hace muchísimo tiempo, cuando se internaban, pues subían un poquito la montaña y uh-huh. había un poquito de niebla, lo que veían era una figura humanoide proyectada enfrente suya, de gran tamaño y rodeada de un aura de color arcoíris. Entonces, claro, la gente antiguamente pues no sabía lo que era y era algo que causaba pues bastante miedo, ¿no? Lo claro. llamaban el espectro de la montaña. En 1780 pues teníamos a un naturista y biólogo alemán, que el nombre es muy complicado para decirlo, entonces me tenéis
te lo puedes ahorrar, no hay problema.
Me lo ahorro. Que resulta que se fue a una montaña cuyo pico más alto se llamaba Brocken. Entonces, ¿qué pasa? Que estaba allí en la montaña y de repente vio su sombra, que él no lo sabía que era su sombra, proyectada a lo largo de la niebla que tenía enfrente de la montaña con un aura de color arcoíris. Entonces se asustó muchísimo.
Pues claro.
Bueno, ¿esto qué es? ¿Es un fantasma? ¿Es el espectro de la montaña? Bueno, pues él, que era muy inquieto, dijo, bueno, pues yo me voy a poner a estudiarlo, voy a ver qué es para poder dar una explicación. Y efectivamente, tiene una explicación y además relativamente sencilla.
Madre mía.
Esto se produce cuando estamos a una determinada altura en una montaña con niebla. Si tenemos el sol detrás nuestro brillando, lo que hace el sol es que proyecta nuestra sombra enfrente nuestro. Y gracias a la perspectiva, la figura lo que hace es alargarse. Y además, como el sol se refleja en las gotitas de agua que hay en la niebla, se produce ese aura de color arcoíris que en meteorología se conoce como gloria. Os voy a compartir luego una foto para que lo veáis y para que veáis lo inquietante que podía ser si no se sabía lo que era, porque parece, no sé, un ser de otro planeta. Así que ya sabéis, si subís a la montaña y os encontráis con cositas raras, pues seguramente sea un espectro de Brocken.
Espectro de Brocken, efectivamente. Que... Sí, sí, cuesta un poquito. Me decía Fátima que si podíamos repetir el nombre del espectro. Pues nada, Brocken, con CK, como Calvin Klein, pero con CK y con una B y después una R. Oye, Mar, una gozada, mil gracias.
Gracias a vosotros.
Desde el tiempo.es. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Así se llama este programa de radio.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Está pasando. Estás en el partidazo de COPE.
Marco Asensio, buenas noches, Marco.
Buenas noches. Gracias.
Está pasando a pie de campo.
Yo, evidentemente, si soy Zapacosta, a nadie le diría que quería centrar. O no, Maldini.
Está pasando en los vestuarios, en los despachos.
Noticias que nos deja la jornada, la primera comunicación en Vigo.
Hola, Juanma, buenas noches.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30, estás en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
En las 4:21, hora menos en Canarias, en la semana en la que las canciones del pop español son las que habéis pedido vosotros, los ponedores, en nuestro WhatsApp 662-942-605.
La canción española del pop que más me gusta a mí es la de Ay Dalai, de Mecano. Pues porque mi padre, cuando yo era bien pequeñito, lo ponía en el coche y de estos años pues se me ha ido quedando en la cabeza. Un abrazo.
La canción que daba título al regreso de Mecano después de archivender los millones de discos del descanso dominical. Son las 4:25 de la mañana, ahora menos en Canarias. Estamos en directo en COPE haciendo el primer despertador de la radio, el programa previo a Carlos Herrera. Por cierto, Francisco Lázaro Medrano, te mando un abrazo muy fuerte, que siempre estás con nosotros desde el hospital. Mil gracias desde tu puesto de trabajo en el hospital. Gracias, Francisco, por estar aquí.
Tenemos a Jesús Soto, dice, mi diploma ya está luciendo su belleza y nos ha mandado foto del diploma enmarcado.
Qué bonito queda.
Está quien lo plastifica, pero también están los que lo enmarcan y lo tiene colgado.
Y lo estamos luciendo ahora mismo en nuestro Facebook, que se puede ver perfectamente.
Estupendo, Jesús, gracias. Enrique de la Rica, buenos días. Hoy qué libro toca El pequeñín con fiebre. No. Así que sigo mi ritmo de madrugones. Dalsi, Apiretal y poniendo las calles como todos los días.
Qué bueno.
Francisco Daniel dice, buenos días desde La Belles, en Salamanca, un grado. Hay un gradito ya en Salamanca.
Fresquiti, fresquiti.
María Fernández, en Palencia, despierta para oíros. Buenos días a los dos. Mi niño os manda un beso. Se llama Begoña, también es chiquitita.
Un besito.
Y debe estar también poniendo calles. Damián Mazur dice, me encanta el programa. Os escucho siempre de vuelta a casa del trabajo. Grande la emisora. Gracias por animar esta noche. Y José Manuel Tapia nos da los buenos días, dice que hoy acaba su época de ponedor, empieza en la vida diurna. Gracias por ayudarme a poner las carreteras extremeñas estos meses. A ver si la próxima consigo mi diploma, que es más difícil hablar con vosotros que con Puigdemont, nos dice. Hasta pronto, un abrazo y ráfagas desde la jungla de asfalto.
Qué bueno.
Bueno, José Manuel, gracias por despedirte de nosotros y te esperamos pronto.
Muchas ráfagas para la gente que está en carretera ahora y con muchísimo cariño. Estamos en directo en el estudio de Encarna Sánchez, aquí hacía, desde esta mesa hacía el programa suyo en Encarna de tarde, directamente Encarna, y qué gozada. Y doy la bienvenida a ponedores que nos acabáis de seguir en redes sociales. Isabel Manso Díaz, Candelaria Lemus, Rosa Barr, Roberto Alonso, Julián Jorge Cordobés, Damián Mazur, Alejandro Fernández, gracias por estar con nosotros y hacer equipo y comunidad.
Pues sí, muchas gracias a todos. Oye, te empiezo a contar noticias curiosas porque he leído bastantes martes.
Hay curiosismo, ¿no?
Sí, sí, hay curiosismo. Un sueco con bastante tiempo libre, por lo que parece. De hecho, se ha tomado 2 años sabáticos para hacer esto. Se ha dedicado a traducir para el resto del mundo el nombre de todos los muebles de IKEA. No sé si te ha pasado a ti alguna vez. Yo cuando he comprado en esta tienda, al salir y he mirado el ticket para ver si estaba todo correcto,
no sabía si lo llevaba o no. Me ha pasado, digo, aquí me han colado algo seguro. Claro, es que esos nombres, claro.
Es imposible. No sabes qué es el perchero, ni el cuadro que te has llevado, ni las velas.
Nada, las OE, los apóstrofos, es que no sabes de qué
idea.
Va.
Bueno, la historia es que este hombre nos ha desvelado que todos podemos tener una mesa encabronada en el salón y estar sin saberlo. Yo, de hecho, la tengo en la habitación de los niños. Son las mesas LAC, que también significan barniz.
Ajá.
Estas chiquititas de colores que son muy útiles, que nada, son una tabla con las cuatro patitas.
Claro.
Y son muy fáciles de montar. Las hay en todos los colores, en amarillo, en rojo, en blanco. Bueno, Billy, como podrás adivinar, significa librería.
Librería.
Glimma.
Yo tengo una de esas, una Billy.
La Billy la tenemos.
Creo que la tenemos todos, claro.
Glimma, que así se llaman las velas, significa brillar.
Uh-huh.
Y las cómodas Malm se traducen como mineral.
¿Mineral?
Las cómodas son minerales.
¡Qué bien!
Está muy bien. El dueño de IKEA utilizó el siguiente sistema para darle nombre a sus artículos. Los artículos del baño hacen referencia a nombres de lagos y de ríos suecos.
Muy bien.
Los muebles de jardín a islas escandinavas.
¡Anda!
Los accesorios del baño tienen todos nombres de peces y de setas.
¡Qué bueno!
Las cajas, cuadros, marcos y relojes fueron bautizadas con expresiones coloquiales en sueco.
¡Ah!
¿Vale?
Curioso.
Las alfombras llevan el nombre de lugares de Dinamarca.
Ajá.
Y los sofás, sillones, sillas y mesas de comedor de lugares de Suecia.
Es divertido, ¿eh? Me parece original, es curioso.
Muy bien, muy bien.
Desengrasante.
Nos ha gustado mucho esto de IKEA. Bueno, el miércoles es día 1 y en España celebramos Todos los Santos, pero ya sabemos que aquí, como no nos perdemos ninguna fiesta, también hemos adoptado Halloween, que tiene lugar hoy, la noche de antes, a Todos los Santos. En estos días es muy común que a la gente le dé por ver pelis de terror y al parecer la afición deberíamos mantenerla en el tiempo. Es bueno ver películas de miedo.
Es bueno.
Es bueno, muy bueno. Según un estudio, ver este tipo de cintas es saludable.
¿Pero por qué? ¿Cómo lo argumentan?
Te lo cuento. Lo primero, porque ayuda a quemar calorías.
¿A quemar calorías?
Yo de la tensión debe
ser. ¿En qué
momento?
¿Te sudan las manos y te pones nervioso?
De la tensión, sí, debe ser de la tensión. Además, produce adrenalina.
Adrenalizkis.
Lo que mejora la capacidad de respuesta del sistema nervioso. Vamos,
eso sí me lo creo.
Que es bueno ponerse tenso. A Además, numerosos estudios confirman que tras sufrir experiencias terroríficas aumenta la sensación de felicidad. Es como que tú estás viendo Psicosis y dices, menos mal que no me ha pasado a mí.
Ya, menos ¿no? mal que es una película y tengo aquí todo cerrado.
Y yo estoy aquí estupendamente y no va a aparecer ninguno, no hago spoiler.
Pero se pasa mal, ¿eh? Yo luego cuando veo así alguna película que tiene una escena de miedo, en casa me escondo. Y todo el mundo lo pasa muy mal y mi hija llora, pobrecita mía.
Yo me pongo un cojín en la cabeza.
¿Sí?
Cuando veo que tal, hago...
Sí.
Para no verlo.
Ah, sí. Hay reacciones para tapar el miedo, pero que realmente la cinta continúa, ¿eh?
El miedo es una cosa, las películas de miedo es una cosa que gusta mucho de adolescente.
Sí.
Luego ya como que eso se va perdiendo, porque yo ahora mismo para pasar mal rato, ¿verdad? Sentarte, pasar mal rato.
Y también hay mucha diferencia entre un miedo y un susto. Un susto te lo da en cualquier momento y lo pasas mal.
Y el thriller tampoco es lo mismo que las películas estas tipo de, con mucha sangre.
¿Tú qué películas de miedo recuerdas cuando eras o tenías 16 años?
Pues me voy a parecer rara, pero a mí, por ejemplo, lo que es Halloween,
¿sí?
Viernes 13, Pesadilla en el Mestre, eso a mí no me gustaba.
¿La Matanza de Texas?
No, a mí no me gustaba. A mí me gustaban las películas de miedo tipo El Final de la Escalera.
Bueno, La Mano que Mece la Cuna.
Más esas.
¿Y cuál era la de Abogado?
El Cabo del Miedo.
El Cabo del Miedo.
Eso a mí también me gusta.
Sí, sí, sí.
Pero
sí,
claro,
sí.
Es que Pesadilla en Elm Street, Halloween y tal, es un poco cine de terror fantástico, porque, hombre,
ya,
un
bueno,
tío
claro.
que le queman y luego vuelve ya. y tal, es bastante raro. Las otras no, el Cabo del Miedo te puede pasar, es un acosador.
Pero perfectamente. ¿Y viste la de Sé lo que hicisteis el último verano?
Sí.
¿La del atropello?
Pero esas son muy de mi época. Uf. Scream, por ejemplo.
Sí, también.
Sé lo que hiciste el último verano.
También.
Eso devolvió al género de terror, a los adolescentes, al cine.
Qué bueno. Yo es que esas películas, claro, las alquilaba en VHS.
Es que sí, claro, yo las he tenido en
había,
VHS, claro.
Claro, había un alquiler ahí en Videoclub Bogart, se llamaba mi videoclub del
perdió,
barrio.
Se perdió, los videoclubs cerraron.
Yo ligué con la del videoclub, en serio, Macarena
sí, es que
se
siempre
llamaba.
Había buen momento, ¿verdad?
Siempre. Y tenía las peliculillas y digo, Macarena, ¿tú qué me recomiendas? ¿Qué nos podemos ver juntos? Y luego me elegía la película y no me la cobraba.
Qué bien,
qué guay.
¿No?
Sí, no
si
me acuerdo.
Están escuchando el dueño de la tienda.
Pues imagínate
estará,
dónde estará ya, pobrecito mío.
Bueno, pues la verdad es que está bien lo de ver películas de terror, todos son ventajas. Por cierto, ¿sabes cuál es el disfraz estrella de este Halloween, de esta noche?
Habrá Puigdemont. Puigdemont, me lo he inventado, sí, en serio.
El de Carles Puigdemont, en claro. la casa del disfraz lo han llamado el disfraz de Puiglítico.
Claro.
Y ya no lo tienen. La peluca emulando el pelo del ya expresidente de la Generalitat, las gafas y una chaqueta costaban 40 euros. Ahora le tienen que añadir el pasaporte.
Pero es que como hagan pelucas, te aseguro que se
las
van a
pelucas,
forrar.
Las
pelucas con
las
el pelo
sacado.
De Puigdemont, bueno.
¿No te crees tú que Soraya C. de Santa María no lo lleva parecido?
Es verdad, que también lo tenía un poquito. Sí. Se ha salido la parte de atrás.
Tremendo. Oye, ¿tú te acuerdas de aquel anuncio que se preguntaba ¿a qué huelen las nubes?
Sí que me acuerdo. ¿A qué huelen las nubes?
Bueno, pues las nubes no lo sabemos, pero sí nos acabamos de enterar a qué huele el espacio. El secreto lo ha revelado el astronauta Scott Kelly, que es la persona que más días ha pasado fuera de la Tierra. Según ha contado en una entrevista, el espacio huele a metal ardiendo.
¿A metal ardiendo?
Vamos, un asco. Entre las pocas ganas que tengo yo de abandonar mi adorado planeta y la noticia de que en el exterior huele mal, con lo especialista que soy yo para los olores.
Por los olores. Sí, yo igual, yo soy maniático.
La gremita. Sí. O sea, a mí se me quita las ganas de ir a metal quemado,
metal
ardiendo.
Metal quemado es como cuando están haciendo una soldadura.
Sí, eso.
A mí me gusta ese olor. Además, lo detecto enseguida y me trae buenos recuerdos.
No soporto tampoco el olor de la gasolina, que a la gente le encanta.
A mí me gusta mucho
ni
la
del
gasolina.
Barniz. Ni de la tierra húmeda.
Húmeda. A mí tampoco me gusta eso.
No me gusta. No. A mí que no me esperen, ¿eh? Ninguna nave espacial que no pienso ir.
Eres rarita, ¿eh?
Al espacio.
Eres raritita, ¿eh? Un poquito.
Me gustan los olores. Bueno.
¿Cuál es tu olor favorito?
Cómo huele, por ejemplo, me gusta mucho. Cómo huele las magdalenas recién hechas. O los croissants sí. recién hechos. O el
a mí
pan.
El pan. A mí el pan.
Olor
a mí, el olor del pan recién hecho es una cosa maravillosa.
Total. Oye, vamos con la música. Las denuncias por acoso en Hollywood han abierto la veda y nos alegramos de que la gente que ha sufrido algún tipo de abuso rompa su silencio.
Muy bien.
La última ha sido María Jiménez. La artista ha confesado que fue víctima de abusos sexuales. Eso sí, reconoce que debería haberlo denunciado antes porque ha pasado tanto tiempo que ahora ya no se puede hacer nada claro. contra su abusador. Supongo que sería cuando María Jiménez estaba empezando. Esto ha pasado, ¿eh? No ahora, toda la vida.
Qué lacra, qué lacra. Por favor, ojalá salga toda la luz y paguen pues lo que han hecho
los culpables. Aunque no
claro
se les
que sí.
pueda judicializar.
Pues la verdad que sí. Oye, que estamos en redes sociales y que si nos sigues aquí lo vemos y te mencionamos. Es la manera de demostrar que hay mucha gente despierta en España hasta ahora y que además ponemos las calles en COPE. Gracias por estar con nosotros.
Porque yo me lo propuse sufrir.
Qué buena.
Como nadie había sufrido. Bueno,
y mi piel
se quedó vacía y sola, desahuciada en el olvido. Y después de luchar contra el amor, empecé a recuperarme un poco y olvidé todo lo que te quería. Y ahora ya, mi mundo.
Sergio Melero, Alberto Bolívar, Franco Ronil, Joe Mateo, Ricardo Fernández, Alex, Sergio y Sandruki, ponedores que nos acabáis de seguir en nuestro Facebook. Bienvenidos, hacéis comunidad y familia con nosotros.
Tenemos a José Márquez en Facebook que dice: buenos días, Pulpo, Bea y compañía, a ver si es verdad que empieza a llover hasta que floten las piedras, que
sí,
se mojen las calles. Un abrazo. Rubén Sierra, buenos días desde Vilches, en Jaén, a ver si ponéis una canción de OBK, nos dice Rubén.
Hombre,
la verdad es que suena poco OBK en el programa.
Déjate, vamos a mirar. Tengo aquí la lista.
Eso hay que ponerla, ¿eh?
Mira, Bea, la lista para la semana que viene, noviembre. A ver, semana 2, vamos a ver, aquí tengo la pauta.
No, pero
la voy a poner ahora mismo. Hoy es un buen día para que los ponedores pidáis canciones que suenen la próxima semana.
Es
así que apuntamos a OBK.
Pedro Chiacho, buenos días. Aquí un chofer de la recogida de basura. Un saludo para todo el gremio. Pernias, buenas noches desde Chicago, en Illinois. Primera vez que os oigo, pero soy muy fan desde que mi hermano compró Yo para hacerlo mal.
No lo hago, pobrecillo. Qué tortura.
Dani Sola, desayunando para ir a currar al almacén del día de Villanubla, en Valladolid. Por cierto, 45.000 asistentes a la marcha contra el cáncer en Valladolid este fin de semana.
Fue todo un éxito.
Estupendo. Paco Alonso, buenos días, Pulpo y Ponedores, desde Hortaleza, barriendo las calles con la barredora.
Madre mía, qué cantidad de actividades. Ahí están los ponedores levantando España y nosotros con un teléfono gratuito en el estudio. 950-6006, teléfono que te sirve para marcar, entrar en directo y de esa manera te llevas el diploma oficial de ponedor de calles con nuestra bandera de España. Manuel, buenos días, hermano.
Buenos días. Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde estás ahora mismo, Manuel?
Pues yo ahora mismo estoy en una agencia de transporte. Hemos entrado a las 3:25, mi compañero Pedro y yo, mi compañero que te está oyendo a través de la radio.
Ah, hola Pedro, hola Manuel.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días. Ahora mismo, Pedro, ¿tú qué estás haciendo?
Pues aquí,
qué grande, ¿eh? Pues aquí.
Escuchándote ahora mismo.
Ahora mismo, pero estaríais haciendo algo, ¿no? Es que para eso estáis trabajando.
Sí, claro.
Ajá. ¿Y a qué os dedicáis?
Ahora mismo hemos descargado un tráiler. Estamos esperando a que ahora a las 5 menos cuarto nos llegue el segundo.
Uh-huh.
Y bueno, hemos descargado un tráiler. Hemos estado pinchando con una PDA, la mercancía.
Ajá.
Y enseguida ahora llega el tercer compañero que llega ahora a las 5 de la mañana, en cual se van a clasificar. Nosotros, Pedro y yo, seguimos descargando así hasta las 9 de la mañana.
Ajá. Y estáis ahí a gustito en una garita, imagino, y con la radio a
no,
todo
no,
lo que da.
Estamos en el almacén, en el centro del almacén.
Ah, en el centro del almacén. ¿Y ahí se oye bien la radio?
Sí, perfecto. Yo te digo todas las noches. Llevo ya un par de meses o tres oyéndote. Antes oía el fútbol, pero uh-huh. de esas veces que voy cambiando,
uh-huh.
pues te oí y la verdad es que me enganchaste porque es un programa que haces que la verdad es que engancha y que está muy bien. La verdad, a mí me encanta.
¿Ves? Oye, qué gozada. Y luego te has arrastrado a Pedro, que también nos está escuchando.
Pero que no le gusta la radio, también se va a traer la red también para escucharte.
Qué bien. Oye, entonces, ¿qué me estás diciendo? Que os tenemos que mandar dos diplomas de ponedores.
Hombre, uno para Pedro y otro para mí.
Uh-huh. Oye, cuéntanos, ¿vuestro trabajo en sí en qué consiste para estar trabajando de madrugada?
A ver, nosotros consiste en recibir el tráiler, tenemos que desprecintarlo, lo pinchamos con una PDA y lo que hacemos es descargarlo. Lo descargamos y sacamos la pegatería y los palés, los separamos y lo que hacemos es llevarlo a un centro, a una parte del almacén,
uh-huh.
en el cual hay otro compañero que se dedica a pincharlo y otro que se dedica a clasificar. Para preparar para que cuando lleguen a las 7, de 7 a 8 lleguen los repartidores,
uh-huh.
pues tengan su mercancía preparada en sus tramos para que luego llegue y
Mira, por aquí aparece el segundo tráiler.
El segundo tráiler. ¿Y ese tráiler de dónde viene?
Este viene de Madrid. Nosotros recibimos todos los días de 7 a 8 tráilers.
Ajá. ¿Y viene cargado de qué?
De paquetería. Todo de paquetería.
Claro, que no sabéis de qué contiene en concreto, ¿verdad?
No, no. En principio la paquetería es inmensa. O sea, te puedes descargar una caja de cartón que no sabe lo que puede llevar. Puede llevar medicamentos, puede llevar mil cosas.
Claro. Me imagino. Pues oye, te das cuenta de la labor de los ponedores de calles, ¿no? De los currantes de la madrugada. Si no fuera por vosotros, es que las cosas no funcionarían igual.
Hombre, somos un eslabón más, la verdad.
Somos una cadena y una familia, sí. una comunidad de ponedores. Pues Manuel, Pedro, contad que os vamos a mandar el diploma, uno para cada uno, ¿vale?
Pues muchas gracias, ¿eh?
A vosotros por escucharnos y pasar la voz de que aquí estamos en directo en COPE, ¿vale?
Desde luego que sí.
Gracias, Manuel. Muchas gracias.
Adiós, adiós.
Son las 4:40 de la mañana, ahora menos en Canarias. Bea, fíjate que de actividades hasta ahora, ¿eh? Y la gente escuchándonos, ¿eh?
Gente ahora mismo trabajando, por ejemplo Isabel, que está en el Hospital Central de Asturias a 4 horitas ya de terminar su turno. Y Saúl Aviv, un saludo desde la A2 y un saludo a mi conductora de tranvía favorita de parte de Chinchilla.
Qué bueno.
Nos cuenta.
Qué bueno, pues gracias por los mensajes y por ir contándonos lo que estáis haciendo ahora, porque es realmente lo que demuestra la fuerza que tenemos los ponedores, que en vez de estar durmiendo estamos aportando para que España siga creciendo. Por cierto, además, que estamos acostumbrados a ver programas donde para ser el mejor hay que competir y pasar por una serie de pruebas, lo que normalmente llamamos el casting. Atención, porque hoy te vamos a hablar de un proyecto que busca encontrar un árbol español para que nos represente en Europa. Susana Domínguez es presidenta de la organización sin ánimo de lucro Bosques Sin Fronteras. Está en directo poniendo las calles con nosotros, 4:41 de la mañana, hora menos en Canarias. Susana, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
La verdad que muy bien. ¿Cómo va el casting de Árboles de España?
Muy bien, muy bien. Va bien, pero bueno, esto es como lo de Operación Triunfo, pero en árbol. Entonces, bueno, pues es, digamos que la gente vota al árbol más, al de su zona, al que más le gusta, y bueno, pues por ahora bien, porque bueno, las votaciones hay árboles que van muy enchufados y hay otros que la verdad es que les hace falta un buen empujón, ¿no? Entonces a ver si la gente se espabila y les vota.
Qué bueno. Oye, Susana, ¿en qué consiste concretamente? Quiero decir, ¿quién puede proponer un árbol y qué requisitos debe cumplir la propuesta? Porque me imagino que habrá unos mínimos.
Sí, efectivamente. Es un árbol, normalmente se buscan árboles que sean un poco representativos, sobre todo a nivel de sociedad. Porque tienen que ser árboles conocidos, a lo mejor es un árbol muy muy interesante, muy grande, generalmente son árboles singulares, árboles claro. que representan un poco, o bien tienen tamaños excepcionales, o bien tienen una historia curiosa, una leyenda, una tradición, pero sobre todo lo que busca este concurso son árboles que estén unidos al hombre, a la sociedad, para que, bueno, de alguna manera tengan un reconocimiento social, ¿no? Entonces, bueno, no vale cualquier árbol, tiene que ser un árbol que tenga, pues como digo, un reconocimiento social, un apoyo social, para que de alguna manera también consiga también ser votado, ¿no?
Claro. Me imagino, ¿nos puedes poner algún ejemplo de por qué se presentan algunos árboles? Entiendo que no te puedas decantar por uno de este año, pero por favor, Susana, cuéntanos la historia de alguno de otro año.
Pues sí, hombre, puede ser, por ejemplo, imagínate, podría ser que no se ha presentado todavía el árbol de Guernica, ¿no?
Ajá.
Es un árbol representativo de una situación histórica, social, y bueno, y es un árbol reconocido por todo el mundo, podría ser el árbol de Guernica. El árbol que nosotros estamos buscando ahora mismo es el candidato español para presentar el árbol europeo. Entonces, por ejemplo, el árbol europeo que ganó el año pasado fue un árbol polaco en el que se refugió una familia en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, pues son árboles con un reconocimiento social, ¿no? Que tienen detrás una historia interesante, una historia importante, o puede ser que no tenga una historia, pero es un árbol tremendamente grande, que es muy conocido. Entonces, bueno, son ese tipo de árboles que de alguna manera pues son especiales, ¿no? O árboles, por ejemplo, que son muy raros porque ya quedan muy pocos, como pueden ser los olmos.
Claro.
Entonces, bueno, pues tienen un reconocimiento social por parte de una parte de la sociedad, ¿no? Entonces, esa es un poco la... Sobre todo lo que buscamos es que haya un apoyo, porque un apoyo pues bien de asociaciones o bien de instituciones o bien de ayuntamientos, porque desde luego se necesita un apoyo para que sea votado. Entonces, puede ser el árbol más estupendo del mundo, pero si no tienes una ayuda social y nadie te echa una mano en lo que es, bueno, vamos a intentar moverlo y botarlo, pues no te va a botar nadie, ¿no?
Claro.
Entonces es importante que haya detrás un apoyo social, una institución o un organismo, ¿no?
Uh-huh. Las 4:44 con 44 segundos en directo en COPE. Fíjate, Susana, dice mi compañero Roberto Pablo que él pues ha votado al pino castrejón, porque comenta que su familia es de Hoyo de Pinares y su padre siempre le llevaba hasta la zona para presentarlos al pino. Pero fíjate, era en época de níscalos, dice que era uno de sus sitios de descanso.
Claro, claro, es que eso es, por ejemplo, lo que nosotros vamos buscando, un árbol que tenga un reconocimiento social, aunque sea local.
Ya.
Pero si tú, por ejemplo, eres de Ávila y no conoces un pino que se ha presentado, pues no te dirá nada. Sin embargo, si ves que dices, anda, el pino castrejón, pues que ya sabes cuál es, ¿sabes? Entonces ya le votas, ¿no? Porque tienes ese reconocimiento. Entonces, lo que nosotros intentamos con eso es apoyar, digamos, el vínculo social entre el hombre y el árbol, ¿no? Uh-huh. Entonces ese es un poco el reconocimiento y lo que ayuda también a que ese árbol pues tenga más votaciones o menos, ¿no?
Uh-huh. Susana, ¿hasta cuándo se puede votar? ¿Dónde y cómo?
Pues mira, hasta el 31 de octubre en la página web www.arboleuropeo.es en votaciones 2018, y ahí pues podemos elegir y ver los 8 candidatos que han sido seleccionados, de unos 23 que se han presentado, hay 8 que se ha seleccionado por un jurado, y esos 8 pues hay que elegir el que más nos guste y votarlo. Eso sí, hay que votarlo con un correo, o sea, lo único que se pide es un correo electrónico válido, ¿vale? Solamente se puede votar una sola vez, y aunque intentemos votar más veces, esos votos no van a valer.
Claro.
¿De acuerdo? Entonces hay que tenerlo claro, porque hay gente que se piensa que
vota,
bueno,
muchas
que
veces. Yeah.
No tiene control, y sí que tiene control. Nosotros cada semana miramos los votos que corresponden, cada voto tiene que corresponder a un solo mail, y además tenía que ser un mail válido, ¿no?
Susana, porque además me imagino que el que sea elegido árbol del año en España será el que compita con los que se haya seleccionado en el resto de países europeos que compiten, ¿no? Porque esto es en toda Europa, ¿esto quién lo está organizando?
Sí, es bueno, lo organiza una asociación, que es una asociación checa que se apoya en las asociaciones nacionales de todos los países que participamos en el concurso. Entonces el año pasado creo que fuimos 21 organizaciones que apoyando cada una la de su país. Y entre todos organizamos un poco el concurso, ellos son los que de alguna forma llevan la iniciativa, y bueno, pues a partir de ahí se selecciona al candidato nacional, y después del candidato nacional se va a la fase europea, que funciona exactamente igual también, con votación a través de página web.
Fernando López Márquez nos acaba de colgar una foto preciosa de un árbol en nuestro Facebook. José Cortés, por ejemplo, nos dice que qué hay que hacer para presentar el árbol europeo. La verdad que la gente se moviliza con estas cosas, ¿no? Porque, Susana, un árbol es un ser vivo, y además que todos sabemos lo que aportan a la salud del medio ambiente. Pero Susana, ¿qué más nos puede indicar un árbol? Es historia también, ¿verdad?
Hombre, los árboles son prácticamente, muchos de nosotros estamos unidos a árboles, ¿no?
Claro.
A nuestra historia, a nuestra vida, a nuestra forma de ver nuestro paisaje, ¿no? La verdad es que no podríamos entender nuestro paisaje y nuestra vida sin los árboles. Lo que ocurre es que, bueno, pues no caemos muchas veces, ¿no? Entonces, nuestro concurso un poco es una llamada de atención al árbol. El árbol está íntimamente unido a nuestra vida, a nuestra situación, a nuestra forma de entender las cosas también, ¿no? Y también a nuestra salud, ¿no? A
claro.
nuestro paisaje. Y esa es una forma que, bueno, pues el árbol está siempre ahí, nos da de todo, a lo largo de nuestra vida nos acompaña, a lo largo de nuestra historia nos ha dado madera para hacer edificios, para calentarnos, para cocinar, nos ha dado frutos para poder alimentarnos, nos ha dado sombra, nos da el árbol siempre a lo largo de toda su vida, nos da siempre cosas. Y bueno, pues yo creo que también es una llamada de atención. Nosotros también necesitamos aportar al árbol nuestro granito de arena y darle también cariño, darle respeto, darle bueno, pues un puesto y una situación en este mundo, porque realmente está muy muy abandonado, ¿no?, el mundo del árbol.
Susana, tienes toda la razón del mundo. 449, otro de vuestros proyectos, si no estoy equivocado, es Abraza un Árbol. ¿Este proyecto en qué consiste?
Sí, es Abraza tus Árboles, es un programa de viajes que lo que pretende un poco es acercar a la gente el mundo del árbol. Entonces, la frase Abraza tus Árboles no es únicamente vamos a abrazar árboles, no, hay gente que los abraza, nosotros también acompañamos a la gente que quiera abrazar árboles en el sentido ese, pero bueno, realmente lo que se trata es de ven con nosotros, disfruta de los árboles, encariñate con los árboles y piensa de otra manera, ¿no? Nosotros intentamos ayudar a la gente a entender el mundo del árbol, claro, y sobre todo a contarle que un árbol, por ejemplo, longevo, como un árbol singular, un árbol viejo, un árbol que tiene probablemente 500, 600, 800 años o 1000,
claro,
bueno, pues todo lo que ha vivido en su vida, todo lo que ha pasado por ahí y qué es lo que, bueno, pues qué cosas nos hemos perdido de esos árboles y por qué hay que conservarlos y por lo que hay que protegerlos, ¿no?
Y además,
entonces, bueno, es un programa, sí, de viajes que ayuda a entender el mundo del árbol, a educar a la gente sobre los árboles.
Uh-huh. Fíjate, Susana, te iba a decir que además en España tenemos un montón de especies de árboles como pinos, como los robles, como la saya, los castaños, un árbol que me encanta, por ejemplo, el eucalipto, pero ¿hay alguno que nos represente de forma especial, que sea como un símbolo de nuestro país?
Hombre, sin duda la encina, uh-huh, es la especie que más superficie forestal tiene en España. Y la verdad es que está en prácticamente en todas las comunidades autónomas, con, uh-huh, más o menos presencia, ¿no? Entonces, bueno, la encina es la reina del bosque español. Es, claro, la que más aguanta, la que tiene más capacidad, de aguantar esos cambios tan bruscos de temperatura que, uh-huh, tenemos en muchas zonas de España, a nivel climático, mucho calor en invierno, en verano,
en verano,
sequía, frío durante el invierno, entonces es la reina, ¿no? La reina de la superficie forestal española, uh-huh, ¿no?
Pues Susana Domínguez, presidenta de la organización sin ánimo de lucro Bosques sin Fronteras, nosotros desde este programa de radio que se llama Poniendo las Calles te prometemos que vamos a respetar y también a apoyar pues los proyectos como este para así cuidar un poquito más nuestro medio ambiente. Muchas gracias.
Fenomenal, pues muchísimas gracias y yo animo a todo el mundo a votar en la página web arboleuropeo.es y bueno, pues que dentro de poco tengamos millones de votos y que todo eso signifique que queremos mucho más a los árboles. Gracias.
Gracias, Susana. Un beso muy fuerte.
Un beso.
Hasta luego. 4:52, hora menos en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Mensajes que recibimos en nuestras redes sociales, arroba poniendo calles en Twitter y poniendo las calles en Facebook.
Astuto guerrillero que está en un lugar de la provincia de Cádiz, no nos dice cuál, y dice que más que un ponedor se considera un cuidador, no de las, uh-huh, calles, sino de los que van por encima de ellas. Procuro seguir el programa siempre que mi trabajo me lo permita porque es muy ameno. Manuel Lucena dice, oye, lo siento, a mí es que no me gustan las pelis de miedo. Uh-huh. Que pasemos un buen martes, saludos de un cordobés. Y Ana Quintero, a ella sí que le gusta el rollo Halloween. Olé. Dice que está deseando disfrazarse una peli, La Maldición de Demian. Oh, y muchos besitos.
Es verdad, daba mal rollito. Hoy ahora mismo en Facebook somos 16.185. Antes de las 5 de la mañana podremos ser 16.200. El que sea ese número le voy a regalar el diploma oficial de ponedor de calles.
La historia del grupo, que fueron a grabar el videoclip con un montón de artistas para, bueno, que quedase muy bien, y resulta que el hombre de la limpieza, el ponedor que estaba allí currando sobre el escenario, fue el elegido para grabar el videoclip y protagonizó un vídeo que fue número uno en todo el mundo. Son las 4:54, hora menos en Canarias, estamos en directo y nos encanta además estar contigo.
Aunque ahí me parece increíble, Pulpo, el ser humano realmente se plantea mandar una expedición a Marte.
A Marte.
Esto está sobre la mesa de alguien.
Sí.
No sabemos de quién, pero sobre la mesa de alguien. Se habla mucho de ello, parece ciencia ficción, pero en realidad se está trabajando. La NASA ya ha hablado del tema y ahora se suman los Emiratos Árabes Unidos con un proyecto conocido como Mars Science City. Este forma parte de la estrategia Marte 2117.
Fíjate.
Hay otros que hablan de que en 2030 ya lo mismo estamos allí.
Que sí,
los
que sí,
de Emiratos están un poco más con los pies en la Tierra.
Y la gente es consciente que el que suba no baja.
No, porque cuando quisiera regresar, todos tendríamos como que 200 o 300 años y él seguiría igual de joven. O sea, solamente por el tiempo que se tarda en llegar a Marte, no podrías regresar porque no verías a ninguno de tus seres queridos vivo.
No, claro. O sea, pero que es muy difícil regresar, tener el billete de vuelta.
No, no, sí, sí, pero que esto no es como la luna, además, que, ya. Que lo que tardas en volver ha pasado aquí la hueva ya, que no sabemos ni cómo estaríamos. Bueno, el primer paso va a ser la creación de una ciudad invernadero en Dubái que simulará las condiciones climatológicas del planeta rojo, Pulpo. Uh-huh. Será la simulación más grande construida hasta la fecha, ya que cuenta con más de 176.000 metros cuadrados. El proyecto tiene un presupuesto de 118 millones de euros. En total se van a levantar 5 cúpulas geodésicas impresas en 3D con arena del desierto. Todas estarán conectadas entre sí. Las viviendas, por así llamarlas, van a proporcionar a sus habitantes un alto nivel de seguridad a la radiación, perfecto aislamiento también térmico al exterior, presurización, luz natural, espacios funcionales y confort, ¿vale? Gracias a la amplitud que tiene. El objetivo es que la gente, cuando vaya a Marte, o el que vaya a Marte, pueda vivir, porque es que las condiciones climatológicas en Marte no son las de Almería.
Claro. No tiene nada que ver.
No, vamos a ver, es que allí no se puede estar.
No hay
fuera.
Cambia muchísimo.
Entonces, claro, hay que crear un ambiente que al ser humano necesitamos luz, con lo cual tiene que tener luz que parezca que es natural.
Oxígeno.
Y necesitamos comer.
Claro.
¿Qué hacen? Pues allí van a tener también un gigantesco invernadero para que los astronautas practiquen la agricultura vertical, que consiste como los estantes de los supermercados. Mm. Pues así se van a cultivar los productos.
Es curiosísimo, ¿eh?
Esto es curioso, la verdad.
Es muy curioso.
Bueno,
Bea, déjame que diga que Adrián Gil es el ponedor número 16.200, así que Adrián Gil, te llevas el diploma oficial de ponedor de calle sin haber entrado en directo por teléfono, que es lo que nosotros siempre marcamos, pues tú te lo llevas porque ha sido nuestro seguidor en Facebook, 16.200. Gracias, Adrián.
Y como vamos un poquito mal de tiempo, si te parece, vamos a ir con la música directamente.
Ah, qué bien.
Escuchamos a los Rolling porque su líder se ha echado nueva novia.
Bueno.
Una que además le lleva la friolera de 52 años.
¡Qué crack!
El músico de 74 afirma estar enamoradísimo de una joven de 22 que conoció en París a principios de este mes de octubre. Se llama Nora Falah. Lleva un mes acompañando al grupo en su gira por Europa. La joven trabaja en Hollywood como productora de películas y documentales. Jagger es padre de 8 hijos, algunos, por no decir la mayoría, mayores que Nor. Es abuelo de 3 nietos,
sí,
que
señor.
También alguna es mayor que la novia, la nieta ya, ¿eh? Y es bisabuelo de uno, este es bebé. Este no, pero llegará, Mick Jagger llegará a tener una novia que será como su bisabuela.
¡Qué barbaridad!
Como su bisnieta.
¡Qué barbaridad! Este Mick Jagger, este rockero incansable. 4:58 de la mañana, fíjate lo que tenemos por delante, porque si nos acabas de sintonizar, te damos la bienvenida. Estamos haciendo contigo un programa de radio que se llama Poniendo las Calles. Lo hacemos en directo. Y fíjate, si llevas con nosotros desde las 4 de la mañana, no cambies el dial. Esta semana se la estamos dedicando a las mejores canciones del pop español. Y enseguida vamos a hablar con uno de los grupos de la movida más gamberros, que además se encuentra de gira hoy. Y esta misma semana, pues tienen concierto en Madrid. Enseguida te lo cuento. Antes nos toca actualizar la información con Dani Trigo. Si nos sigues en redes sociales, nosotros lo vemos aquí y te mencionamos en Facebook Poniendo las Calles y en Twitter @poniendocalles. Gracias por estar en COPE.